Buenas tardes. Bueno, voy a compartir un poquito de la palabra, un pasaje muy conocido. Seguramente muchas veces habéis oído de él. Pero bueno, es también muy interesante y creo que puede ser bueno también. Bueno, está en Lucas 7, del 36 al 50. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien poco a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, como os decía, era un pasaje muy conocido. Y no sé si tuviéramos que decir de qué trata este pasaje en una palabra o dos, no sé qué se os ocurriría, ¿no? ¿Sobre qué creéis que trata? ¿Alguien se atreve? Bueno, para vosotros, no sé, para mí. Bueno, pues para mí trata del amor y del perdón y de la relación que hay entre el amor y el perdón. Bueno, también puede tratar de muchas otras cosas, pero eso es lo que más o menos veo yo así, ¿no? Vemos que aquí hay un gran contraste entre dos personajes de esta historia, ¿no? Tenemos tres personajes, Jesús, por supuesto, luego está Simón, el fariseo, y la mujer pecadora. Y vemos que son dos personas muy diferentes entre sí, entre ellas. Son muy diferentes y pertenecen a mundos muy diferentes, mundos, digamos, paralelos que pocas veces se entrecruzaban, ¿no? Simón es, como dice aquí la palabra, es un fariseo. Y hoy, cuando decimos la palabra fariseo, a todos nos viene a la cabeza un sinónimo, ¿no? Hipócrita, ¿no? Pienso yo. Y de hecho, hemos adaptado a nuestro lenguaje la palabra fariseo como sinónimo de hipócrita. Y podemos decir, bueno, pues tal persona es un fariseo, pensando que es un hipócrita, ¿no? Pero en aquella época, un fariseo no era un hipócrita o no tenía por qué ser necesariamente un hipócrita. Podía serlo, pero no era por definición un hipócrita. Era un miembro, que creo que ya la mayoría lo sabéis, pero bueno, lo digo por si alguien no sabe. Es un miembro de una clase religiosa, en un grupo religioso, y ellos tenían bastantes cosas buenas también. No era todo malo lo que tenían. A ver, tenían, por ejemplo, estaban muy preocupados de mantenerse santos y puros, ¿no? Y de hecho la palabra fariseo significa apartado o separado. Ellos se separaban porque no se querían contaminar. Digamos que eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley y en todos los preceptos, tan estrictos que a veces incluso pues añadían más leyes de las que estaban en la palabra de Dios, ¿no? Otras aparte. Pero bueno, eran personas en general muy preocupadas y muy celosos, ¿no? Por cumplir la ley y por la santidad, digamos. No siempre era una santidad real, era una santidad más bien externa, que eso era lo que Jesús les criticaba, ¿no? De que se preocupaban solo de lo externo, pero en lo interior, pues como no se veía, pues no les importaba tanto, ¿no? Entonces, pensando en lo que es un fariseo, a mí me venía a la mente la imagen del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Esa persona que era tan buena, ¿no? Tan correcta, tan perfecta, que le dijo a su padre que yo siempre te he servido, y como que se creía que estaba en una posición, digamos, de rectitud, ¿no? Y de moralidad. Estos eran los fariseos y este era Simón, ¿no? Y por otro lado tenemos a la mujer, que no sabemos muy bien qué clase de pecado tenía, todos nos podemos imaginar, pero dice la palabra que era pecadora y que era una mujer de la ciudad, ¿no? Y bueno, esta pues digamos que representa a otro grupo de personas totalmente diferentes a los fariseos, ¿no? Personas que son, digamos, los inmorales, los pecadores, los que están señalados por todo el mundo, que sus pecados están a la luz pública y todo el mundo sabe, esta persona es un pecador, esta persona es pecador, ¿no? Y está mal delante de Dios. Digamos, tenemos por un lado los morales y por otro lado los inmorales, ¿no? No solamente eran personas diferentes entre sí, sino que también tuvieron actitudes muy diferentes, ¿no? Esto lo vemos claramente como se mostraron con Jesús, pero sí tenían una cosa en común, y es que tenían los dos mucho interés en estar con Jesús. Y no entendemos muy bien por qué Simón tenía tanto interés en estar con Jesús, pero dice la palabra que él rogó a Jesús que comiese con él. O sea, no fue una invitación así formal, como que te da igual que te digan que sí o que no, ¿no? Era una invitación, él tenía gran interés, un gran deseo de estar con Jesús. Posiblemente Simón le había visto predicar en alguna ocasión, le había visto seguramente sanar o hacer milagros, y él como fariseo y como interesado en la ley, pues seguramente querría, pues quizás, debatir sobre doctrina con Jesús. Quizás quería ponerle a prueba también, no sabemos, posiblemente. O quizás como Jesús era un personaje muy popular en ese momento, pues estaba muy bien pues llevar a Jesús a casa porque siempre te daba un poco de prestigio, ¿no? No sabemos la razón, pero el hecho es que él tenía gran deseo de que Jesús fuese a su casa. Y la mujer también vemos que tenía gran interés en estar con Jesús. Esto está palpable porque vemos la manera en que ella se comportó con Jesús, el cariño que le dio, el afecto que le demostró, la cercanía. Y suponemos también que la mujer conocía a Jesús de antes. Suponemos que escuchó por lo menos hablar a Jesús y seguramente sintió convicción de pecado, seguramente al mismo tiempo que sintió convicción de pecado, vio una esperanza en Jesús de poder cambiar su vida, de que su vida fuese transformada, ¿no? El hecho es que la mujer y Simón tuvieron actitudes completamente diferentes ante Jesús. La actitud de Simón fue bastante descortés, como vemos aquí, ¿no? Las normas de la época de la cortesía exigían que cuando alguien iba a tu casa, pues le ofrecieras el agua para lavar los pies, el aceite para refrescar su cabeza y perfumarse por el calor, ¿no? Que hacía en aquella tierra. Y también el beso, el saludo, el beso. Eso era lo común. Es decir, Simón trató a Jesús con bastante desprecio, podemos decir, ¿no? Con bastante, incluso, pues sí, con descortesía y desprecio, con frialdad, ¿no? Con distancia, ¿no? No se acercó para nada a mostrarle un poquito de afecto siquiera, ¿no? Ni siquiera, bueno, ya ni siquiera afecto y menos, menos cortesía y ni siquiera afecto. Bueno, entonces la actitud de la mujer vemos que fue de humildad, de arrepentimiento, de agradecimiento y de amor. Y la décimo fue orgullo, descortesía, frialdad, dureza de corazón, incredulidad también, porque veis que hay un momento en que él piensa, si este fuese profeta, sabría qué mujer le está tocando, ¿no? Es decir, él dudaba de que Jesús fuese un hombre de Dios. Él, sí, le llama maestro, pero bueno, maestros había muchos, ¿no? O sea, él no creía en Jesús como tal. Y entonces, en ese momento, cuando Jesús vio la actitud de Simón hacia él, pues le cuenta una parábola, ¿no? La de los dos deudores. Pero antes de entrar en la parábola, me llamó muchísimo la atención, o sea, pensaba, ¿no? No es que me llamara tanto la atención, porque sabemos cómo es Jesús, que cómo es Jesús de amoroso, ¿no? Pero pensaba qué amor tiene Jesús por las personas, incluso por este fariseo, porque habiendo recibido el desprecio de él, habiendo recibido la descortesía, habiendo pues sido juzgado por él, porque le decía, bueno, este que va a ser profeta, ¿no? Pues no se marchó indignado, como podría ser el caso, como a lo mejor podríamos hacer cualquiera de nosotros. Si no te tratan bien, pues te vas, ¿no? Pues él, en vez de marcharse, pues se tomó el tiempo para hablar con Simón directamente a él. La parábola era para él. Y quizás con la esperanza de que él pudiera ser removido en su conciencia, ¿no? Su corazón se ablandara un poquito. Y bueno, la parábola trata de eso, dos personas que no tienen dinero para pagar, es decir, ninguno tiene dinero para pagar, ni uno que debía mucho ni el que debía poco. El prestamista perdona a los dos, o sea, cancela la deuda de los dos por igual. Entonces la conclusión de la parábola que se saca es que ellos estarán agradecidos según la cantidad de dinero que se le haya perdonado, en este caso, ¿no? Estarán agradecidos en la medida en que han sido perdonados. Esta es la conclusión a la que llega aquí Simón, cuando Jesús le pregunta, ¿no? ¿Quién le amará más? Y él dice, pues, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús aplica la parábola aplica la parábola a ellos dos, ¿no? A Simón y a la mujer, ¿no? Porque pienso que también el versículo central de esta parábola sería el versículo 47, que dice, por lo cual te digo, dice Jesús, ¿no? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bueno, aquí creo que nos encontramos con un pequeño problema, no sé si os dais cuenta, en esta traducción. Muchas Biblias, un poquito más modernas, que la Reina Valera del 60, ya lo traducen de otra manera. Voy a leer dos traducciones o tres. La Nueva Versión Internacional dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados han sido perdonados. La Reina Valera del 77 dice, quedan perdonados sus pecados, que son muchos, por eso ella me muestra mucho amor. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Es decir, ella no es al revés, no es que ella fue perdonada porque mostró amor, sino que mostró amor porque fue perdonada. De hecho, vemos el paralelismo aquí, ¿no? A quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, al que se le perdona mucho, mucho amas. Muy fácil de ver, ¿no? Pero claro, la traducción parece que nos lía un poco. Bueno, entonces, según esto, ¿no? Al que se le perdona poco, poco ama. Y al que se le perdona mucho, mucho ama. Podemos llegar a una conclusión equivocada, quizás, leyendo esto así, ¿no? Podemos llegar a la conclusión que de la que quería prevenirnos Pablo cuando dijo, por ejemplo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿no? Es decir, no vamos a decir, bueno, pues para amar más a Jesús, entonces mejor es haber sido cuanto más pecador, mejor, porque así vamos a amar más. No creo que sea esto, ¿no?, lo que quiere decir. ¿No? ¿No creen, pensáis? No, ¿verdad? Es verdad, yo puse aquí, no creo que sea esto lo que Jesús quiere enseñarnos, ¿no? Pero bueno, esto me traía a mí a la memoria cuando yo me convertí, ¿no? Con 17 años, yo era una chica bastante buena, buena estudiante, buena hija, nunca me metía en líos, siempre me juntaba con buena gente, ¿no? Era bastante ejemplar. Y entonces cuando conocí al Señor, claro, yo escuchaba testimonios así como el de Valentín, por ejemplo, ¿no? Buah, yo quedaba impactadísima. Yo decía, claro, normal que Valentín ame tanto al Señor, porque claro, fue perdonado de tantas cosas, pero yo, ¿cómo voy a amar yo a Jesús tanto, ¿no? Es como que me faltaba haber tenido así ese tipo de experiencias, ¿no? Y eso no me pasa a mí sola, yo lo escuché a más gente. Incluso gente que dice de pues, hijos que son de pastores o personas que se han criado en la iglesia de toda la vida, como que no sienten esa necesidad, a lo mejor, ¿no?, de ser perdonados por Dios, porque siempre han sido tan buenas personas, ¿no? Era un poquito lo que le pasaba a este hombre, ¿no?, a Simón. Entonces, el sentido de la parábola más bien es que... Bueno, a ver si no me lío aquí, porque... vale, vamos a pasar la hojita, vale. Espera, voy a retomar porque ya me lié, ya sabía que me iba a liar. Bueno, yo creo que esto, podemos llegar a esta conclusión equivocada porque tenemos un entendimiento erróneo de lo que es el pecado, ¿no? Es lo que le pasaba a Simón. Simón se creía una persona buena porque él, claro, externamente todo era correcto, todo lo hacía bien, era una persona moral y ejemplar. Los pecados de la mujer eran pecados muy evidentes, muy llamativos, groseros y que todo el mundo podía ver. Pero, claro, el pecado no es solamente la conducta que tenemos, ¿no? El pecado es como, bueno, los que estamos estudiando en el libro de Romanos, estamos viendo, ¿no?, el pecado es una condición de todos y cada uno de los seres humanos, que es más bien una naturaleza, una tendencia al mal, más que lo que hacemos en sí. Es decir, bueno, hay una frase de Martín Lutero que yo creo que lo explica muy bien lo que es el pecado. Él decía en latín, para los que estéis estudiando latín en instituto. El pecado es homo incurvatus in se. O sea, el hombre encorvado sobre sí mismo. Así definía él el pecado, ¿no? La persona está metida para adentro en vez de mirar a su alrededor, a su prójimo y a su creador. Eso sería el pecado, ¿no? Y también encontré otra definición de pecado que también me gustó. Es un poquito larga, a ver si no os aburro. Bueno, el pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada y la persona de Dios no amada. Entonces, si vemos el pecado así de esta manera, ahí creo que sí que ya nos podemos meter todos, ¿verdad? Seamos Simón o si seamos la mujer pecadora. Entonces es como que Jesús, mediante esta parábola, le estaba diciendo a Simón: Simón, tú no me amas suficiente porque tú crees que no me debes nada, tú no debes nada a Dios, tu vida es tan perfecta que no tienes deudas, ¿no? Esto es más o menos lo que... como Simón se sentía, ¿no? Entonces la gran diferencia entre la mujer pecadora y Simón no es que ella había sido más pecadora que él, sino que ella es consciente de su pecado y Simón no. Y también para que en la mente de, de las personas que estaban allí no quedara una idea equivocada, ¿no? De que la mujer fue perdonada porque hizo aquel acto de amor por Jesús, ¿no? Pues Jesús dice una frase muy importante, dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces fue la fe, ¿no? No fue el acto que ella hizo de amor por Jesús, no fue la que la salvó, sino que fue la fe. Y la fe fue la que llevó a la mujer ahí a Jesús, a ese ambiente tan hostil, donde iba a ser criticada y señalada por todos, porque bueno, no mencioné, pero ya en el ambiente donde estaban, que eran todos fariseos, pues una mujer pecadora pues no es el sitio más idóneo donde ella podía presentarse, más en medio de hombres, más en la forma que ella actuó con Jesús, de la forma que le sirvió y le adoró, lavando los pies, etc. Todo eso era un escándalo, ¿no? Pero todo ello, eso lo hizo por la fe. Y acordaos de la lista de Hebreos de la fe, ¿no? La fe, por la fe hicieron esto, por la fe hicieron... Es decir, la fe es la que nos lleva a hacer las cosas, a obrar, ¿no? Hay un versículo en Gálatas 5:6 que me gusta mucho, que dice: porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Entonces, esto de la circuncisión y la incircuncisión, los que estamos estudiando Romanos, sabemos mucho de qué va, ¿no? Pero podíamos ahora aplicarlo a este pasaje que estamos viendo y podíamos decir: en Cristo ni la moralidad ni la inmoralidad valen nada, ¿no? Está bien ser personas morales, mejor que ser inmorales, por supuesto, pero no nos va a dar la salvación ser personas morales e intachables. La salvación nos la va a dar la fe en Jesús, y eso es lo que nos va a llevar a obrar. Y las obras que hacemos, como dice el versículo, ¿no? Ni la incircuncisión ni la circuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. El amor es el motor de todas las cosas que hacemos. Entonces, como este pasaje pues trata del amor, ¿no? ¿Cómo vamos? Pienso yo que trata del amor. ¿Y cómo? ¿Cuál es el motor del amor? ¿Cuál es lo que nos impulsa a nosotros a amar a Jesús? Pues yo creo que lo que nos impulsa a amar a Jesús es ser conscientes de nuestra realidad y de lo que Jesús realmente hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? Siempre lo repetimos, pero es muy importante no olvidarlo, porque creo que el Evangelio no es solamente para los inconversos, sino es para todos nosotros, ¿no? Recordarnos, porque es el motor, que es lo que nos va a impulsar a amar a Jesús, el saber nuestra situación, que estamos en la ruina sin Jesús y que lo que Él hizo por nosotros es muy grande, ¿no? Y no sé en qué grupo de personas nos podemos encontrar, si en el de los fariseos o en el de los pecadores. Posiblemente seamos una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero hubo un fariseo llamado Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, que él fue fariseo también, y dijo en 1 Timoteo 1:15, dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, bueno, esto era más o menos lo que quería compartir, ¿vale?